Era el viernes 16 de enero de 2015, más o menos a las 6 menos cuarto de la tarde. En ese momento terminó la cadena nacional en la que el canciller Timerman exponía el mensaje de Ronald Noble, el exsecretario de Interpol, diciendo que Argentina nunca había pedido el levantamiento de las alertas rojas. Hacía dos días que Nisman había presentado su denuncia contra la presidenta de la Nación, contra Timerman y esencialmente contra el gobierno kirchnerista. Ya en esas 48 horas que mediaron desde aquella presentación en TN hasta ese viernes a las 6 menos cuarto de la tarde, se habían caído todos los elementos claves. Los espías no eran espías. Jamás le habíamos comprado petróleo a Irán y esencialmente nunca se había pedido el levantamiento de las alertas rojas. A las 6 de la tarde teníamos que abrir el regreso en aquel verano 2015 y sobre la mesa todas las cartas estaban echadas. Porque más o menos a las 3:30 del lunes Nisman tenía que estar en el Congreso de la Nación. Reunión de comisión que iba a ser cerradita y sin la presencia del Frente para la Victoria. Pero ya el viernes sabíamos que iba a ser abierta, televisada, y con el Frente para la Victoria levantando la mano y preguntando. Así abrimos aquel viernes 16 de enero de 2015, cuando todas las cartas estaban arriba de la mesa.
A ver, vamos a ampliar lo que dijo Timerman para después hablar con Pablo Kocsinar, diputado nacional, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, en función de la reunión que se viene el próximo lunes, porque hasta donde sabemos, Nisman todavía no dijo no, más allá de todo lo que se ha escuchado en las últimas horas desmintiendo el armado que presentó hace 48 horas. A ver qué dijo Timerman.
Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. Recuerdo específicamente cuando hablamos por teléfono, después de los informes de los medios de comunicación en Argentina e Irán, que falsamente indicaban que el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán en enero del 2013 afectaba la validez de las notificaciones rojas de Interpol. He dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA. Recuerdo con qué pasión habló una vez más de las víctimas y sus seres queridos que han sufrido tan profundamente y que merecen ver que la investigación avance y que los responsables de este ataque terrorista mortal sean llevados ante la justicia. Un cordial saludo, Ronald Noble, secretario general de Interpol, desde noviembre del 2002, desde noviembre del año 2000 a noviembre del 2014. Acá está la copia, la traducción en castellano, del correo electrónico del exsecretario general de Interpol, que actuó durante todo el proceso de las circulares rojas del el caso AMIA. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Y lo único que cabría preguntarle es por qué sigue mintiendo y si no debería decir la verdad.
Yo recién planteaba, todavía Nisman no dijo no. Está planteado un encuentro para las 15, invita a la Comisión de Legislación Penal de Diputados. Y esta tarde, el bloque del Frente para la Victoria dijo que va a concurrir. Y cuando digo todavía no dijo no, es porque me imagino al hombre armando alguna excusa de último momento para no tener que dar la cara frente a cada una de las pruebas que el Gobierno Nacional fue exponiendo. La última, este mensaje de Timerman en Casa de Gobierno a través de este comunicado, de este mail de Ronald Noble, el ex secretario general de Interpol.
Hoy se cumplen 5 años del suicidio, 5 años del mito del homicidio, 5 años del último eslabón del encubrimiento del encubrimiento. Y lo que vamos a repasar en esta mañana, después de tanto Netflix, es qué hizo Radio Nacional ese enero de 2015. Clave, bisagra. ¿Qué hicimos en caliente? Como una auditoría en tiempo real que hoy ves a través de una cadena, de un soporte tan importante, pero que casi en soledad, Radio Nacional, ante un dial absolutamente de discurso único, planteó cosas que hoy, ya a esta altura del partido, son verdades reveladas, son parte de los documentos de esta historia que a esta altura del partido, insisto con el concepto, es el último eslabón del encubrimiento del encubrimiento. El asunto es que en el momento en que Nisman se mata, también mata por un rato largo a la verdad. Y ese es el gran problema que tenemos a esta altura del partido. Embajada, AMIA, explosión en Río Tercero y un triángulo que dentro de un ratito vamos a empezar a revelar. Tirar de la punta del ovillo, ir para atrás, ir a la prehistoria del atentado a la AMIA, meternos en el atentado para después sí entrar en Nisman. Es la única forma de poder meter un poquitito de luz ante tanta oscuridad. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional cuando ya pasaron 8 horas, 13 minutos de este sábado, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Todos invitados para estas 3 horas de radio, que serán muy particulares, porque lo que hicimos fue meter la mano en el archivo y sacar todo lo que dijimos en esos 30 días que fueron realmente claves de enero de 2015, aquí en la radio pública, en este mismo estudio, con dos grupos de compañeros de 9 a 12 y de 18 a 20. La verdad es que analizamos a través de un montón de personajes que le metieron valor agregado a través de su palabra a un caso singular, a un caso que fue, insisto, bisagra, de un año también muy particular, año electoral, y se venían casi con formato destituyente algunos personajes al humo desde la oposición. Era un tiempo donde ya en 2013 habían pasado los levantamientos de distintas policías provinciales, también jugando en tándem con la oposición. En 2014 había aparecido Aranguren invirtiendo desde Shell un montón de dólares con un sobreprecio de lo que era la cotización interbancaria para hacer saltar una devaluación. Bueno, todas cositas que eran ingredientes de un clima tendientes a que 2015 sea el fin. Y después en 2015 tuviste más, ¿eh? Porque desde el punto de vista mediático, la cuenta de Nilda y Máximo, tuviste la acusación de que Kicillof cobraba 400 lucas como asesor de empresas del Estado, tuviste el triple crimen de Rodríguez y ahí metido el caso Fernández. Digo, fue un año muy, muy, muy particular en esa mixtura entre la oposición y lo mediático, que por supuesto, a esta altura del partido, uno ya grita desde hace un rato muy largo, no se trata de un problema argentino, es un problema estrictamente continental, donde gran parte de la derecha de América Latina entendió que a esos gobiernos tan parecidos a sus pueblos solamente había que destronarlos a través de una gran cobertura mediática que, a través de una trama de ficción, los transforma en corruptos, ladrones, porque no había por dónde entrarle a la distribución de la riqueza, al sostenimiento de la soberanía vía recursos naturales, el regreso de la industria nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, fue un enero muy complejo, profesionalmente, uno puede decir, de los más movidos y las experiencias más profundas, pero la pucha. Fue un enero 2015, insisto con el concepto, en soledad, todo el día la apuntaba para otro lado. Y el gran trabajo que hizo en ese enero Radio Nacional fue parar la pelota y analizar cada uno de esos días. Porque Nisman no comienza a través de su denuncia. El caso Nisman, y también ya lo vamos a ver dentro de un ratito, comienza o se aceleran los tiempos políticos con Charlie Hebdo, con aquel París tan complejo. Bueno, todo esto vamos a a charlar de aquí hasta las 11 de la mañana. Miriam Mariotto, ¿cómo anda? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos. Realmente ansiosa por escuchar este programa, porque realmente está muy interesante, si bien también me acordaba que yo estaba con Marco Cittadini acá en ese enero, en ese bache. Vos dijiste, estabas hasta el mediodía. Sí. Creo que desde la 1 hasta las 3 estábamos nosotros también y fue impactante.
Sí, claro.
Realmente impactante. También veníamos con el tema de la denuncia, de la denuncia, de la denuncia y ¡pum! Sí. Fue, bueno, nunca mejor dicho, ¿no? ¡Pum! Fue realmente, y bueno, después pudimos ir tamizando todo esto. Bueno, como vos decías, la fecha, el mes del año, el año. Bueno, todo lo que venía de diciembre ya
caliente,
algo turbio, seguro, que no se sabía para dónde iba a disparar. Bueno, finalmente, por eso ansiosa por escuchar todos estos audios y poder de a poquito brillo armar ese rompecabezas, tanto los oyentes como nosotros que estamos aquí, porque siempre está bueno ir hilando las cosas, que cada vez uno las va hilando con información nueva.
Sí.
Entonces, ahí vamos a estar atentos al programa.
Clarita, ¿cómo va? Buen día.
Hola, Gustavo, buen día. Bien, la verdad, muy contenta con este programa. Felicitar a la producción también, porque se vienen un par de horas impactantes realmente, donde, como vos bien decías, esto que sucedió en 2015 en este mismo estudio donde estamos, y ustedes trabajando aquí se encontraron con esta noticia desde el comienzo, empezaron a contar todo sobre este caso desde la mañana. Y la frase que escuchábamos en el audio también es impactante, porque vos lo dijiste el día viernes, frase diciendo, bueno, a ver qué excusa va a poner el lunes para no presentarse.
Sabiendo que no podía ir, que ya no tenía nada para decir.
Es realmente muy impactante, Gustavo, y bueno, esto de poder rescatar este archivo me parece sumamente valioso. La recomendación a todos nuestros oyentes que nos están escuchando desde todo el país, por supuesto, que se queden con nosotros hasta las 11, van a poder escucharnos en el lugar a donde estés en la República Argentina a través de las 49 emisoras de Radio Nacional y proponerte, por supuesto, porque vos sos parte de esta radio, porque esta es nuestra radio y vos podés escucharte a través del 0810-222-0870. Eso sí, nos dejás tu mensaje que tiene que durar no mucho más de 30 segundos y si querés nos escribís a través de nuestro WhatsApp en el 11-6584-0870. Esa es la línea para que nos escribas, que nos mandes una foto, que nos cuentes cómo amaneciste en tu lugar. Nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires amanecimos con una temperatura de 22 grados 7 décimos, la humedad 62%, está muy agradable el día y vamos a llegar hoy a una máxima de 29 grados.
Siempre decimos que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Y para hablar de AMIA, eslabón que por supuesto es fundamental para poder entender qué sucede con Alberto Nisman, hay que hablar de una reunión muy particular de instructores militares argentinos junto con traficantes de armas israelíes. Y ahí ya estamos sobre finales de los 70, principios de la década del 80. Revolución nicaragüense. Cuando Reagan le gana a Carter, pide en el Congreso de Estados Unidos el apoyo para armar lo que después conocimos fueron los contras nicaragüenses. No lo obtiene. Y entonces, por supuesto, hay que hacerlo de manera ilegal. Y para eso, instructores argentinos que fueron a exportar la teoría francesa, o sea, desaparición de personas, tortura en el interrogatorio, vuelos de la muerte, etcétera, etcétera, y tráfico de armas israelíes. Y ahí se da una mixtura que se va a sostener en el tiempo y que va a aparecer a través de distintos sucesos, como apoyar al cártel de Cali, como proveer de armas a Croacia, vía Clinton, bueno, Oliver Knott, que lo va a plantear con pelos y señales en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, toda esta historia la rescatamos después de haber leído Brindando sobre los escombros de Horacio Lutsky. Horacio Lutsky es un gran periodista, gran investigador, hombre de la colectividad, que desde adentro planteó, muchachos, no es así, ustedes van vía la pista iraní y esa pista lo que hace es generar que toda la verdad quede enterrada bajo aquellos escombros. Y entonces lo llamamos a Horacio Lutsky en aquel enero de 2015. Había que ir muy atrás para después entender primero Amia y después Nisman.
Acá claramente se quiso mantener como compartimentos estancos los grandes crímenes de los años 90, como que no tienen punto de contacto, y me estoy refiriendo a los atentados a la embajada y a la AMIA, pero también al tráfico de armas a Croacia y a Bosnia, uh-huh, y a la voladura de Río Tercero. Bien. La realidad es que estos son causas que están íntimamente vinculadas, donde aparecen nombres en común, y todas tienen un patrón en común. Un patrón que interesaba particularmente a Estados Unidos, que interesaba al menemismo, y que tuvo que ver con tratos espurios que se hicieron con agentes iraníes, agentes croatas, en lo que fue la guerra de los Balcanes. Como vos mencionás, esta es una trama que viene de muchos años antes y que se inicia en el llamado, para los más viejos les resultará familiar, el Irán Contras, o para los estudiosos del tema. Uh-huh. Fueron, bueno, negocios subterráneos de armas que en aquel momento se hicieron con colaboración de militares del proceso, militares argentinos, con figuras como Alcázar, con venta de armas argentinas, pero fundamentalmente israelíes, que hacían el papel sucio que Estados Unidos no podía hacer. Bien. Estados Unidos no podía, por disposiciones del Congreso, entrar en tratos con Irán. Recordemos que, bueno, después de la Revolución Islámica se produce la toma de la embajada de los Estados Unidos por 444 días. Pero surgen este tipo de negocios clandestinos que nunca dejaron de ocurrir. Todo esto, bueno, fue investigado después por el propio Congreso de los Estados Unidos. Se buscó un chivo expiatorio como único responsable, que era Oliver North. Después se lo indultó, pero el que estaba detrás de todo eso era Bush. Cuando comienza el régimen menemista y Bush en el gobierno, se reactivan todas esas líneas. Y bueno, muchos de los personajes que intervinieron en unos 10 o 15 años antes volvieron a estar operativos para este nuevo contexto que interesaba a Occidente, a Estados Unidos, a Alemania, al Vaticano, que era apoyar a Croacia en su lucha por la independencia frente a Serbia, que estaba apoyada por los rusos. Este era un interés geopolítico, pero una de las partes de esta lucha, que era Bosnia, estaba absolutamente desguarnecida y sin armas. Era una república de base islámica.
Como ven, para poder entender qué pasaba en aquel 2015, en aquel enero de 2015, era preciso ir como mínimo hasta finales de los 70, principios de los 80, y seguir ese recorrido, mientras todos estaban armando distintas hipótesis, jugando a los expertos en espías. La verdad que fue un enero donde las mesas, sobre todo de la televisión, transformaron a semejante discusión, a semejante tema, en una charla banal, casi en una discusión de peluquería, donde todo el mundo hablaba. Había que ir para atrás. Y Horacio nos sigue contando ese entramado que es clave para poder entender el porqué del atentado a la embajada, del atentado a la AMIA y la voladura de Río Tercero.
Hubo un acuerdo para hacerle llegar armas no solo a Croacia, donde participó el menemismo, sino a Bosnia musulmana. De esa parte se encargaba Irán, y básicamente Irán y también fondos de Arabia Saudita. Hubo agentes iraníes aquí en Argentina, en Buenos Aires, operando en épocas muy cercanas anteriores al atentado a la AMIA. Bueno, esto salió mal, salió muy mal, y en definitiva la sospecha básica es que, digamos, quienes pueden haber estado en suministro de armas y explosivos, básicamente explosivos que pueden haber terminado dentro de la AMIA, eran una coalición liderada por Estados Unidos. Es decir, lo que en mi opinión se estuvo todo este tiempo tratando de impedir que se investigue es si el atentado o los atentados no fueron consecuencia directa de esos tratos ocultos que se mantenían con los propios iraníes y con agentes sirios. Acuérdense que el escándalo del tráfico de armas que lo tuvo a Menem por un corto lapso en prisión, estalló unos años después.
Sí, sí.
Pero cuando se produce el atentado, obviamente desde el gobierno había una indicación de que no existía ni el contrabando de armas, no existía el almacenamiento de explosivos acá en el puerto de Buenos Aires, y claramente no se podía investigar nada que tenga que ver con eso, entre otras cosas, al grupo de sirios que participaban de ese y organizaban ese contrabando de armas. Ese grupo de sirios tenía una relación íntima, directa y cercana con el presidente Menem.
Uh-huh. Y esa fue la pista que tampoco había que investigar según la embajada de los Estados Unidos.
Claramente, y según la geopolítica de ese momento, porque además, como había varios personajes muy ligados al presidente Assad de Siria, y como Al-Qasar era un referente fundamental del régimen, etcétera, etcétera, por esa época en Medio Oriente se había avanzado seriamente en la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Siria. Entonces, todo indica que las potencias centrales tenían bastante en claro qué pasó y cómo pasó. Públicamente, adjudican responsabilidades, pero se han encargado de borrar del expediente el cómo. Es decir, todo lo que evidencia por qué y cómo pasó.
Primero, gracias por aquella mano que nos diste hace 5 años, en un momento tan caliente donde nosotros elegimos ir por otro lado, revolver en el archivo y tratar de gritar que todos los secretos del presente y el futuro están guardados en el pasado. Horacio, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Gustavo, qué gusto saludarte y tantos recuerdos, ¿no? Porque ese llamado que me hiciste, una charla tan interesante y abierta que tuvimos, creo que fue al día siguiente de la muerte de Nisman, si mal no recuerdo.
Sí, señor. La verdad que había que empezar a poner luz a través de hechos que estaban por encima de lo que había sucedido en Le Parc, tratar de explicar el atentado a la AMIA, pero a través de ese entramado de asesores, instructores militares argentinos, contrabandistas de armas israelíes y un armadito que llevó casi, qué sé yo, un cuarto de siglo más o menos.
Fácilmente, pero bueno, el blindaje mediático ha logrado en gran medida que el Nisman nos tape el bosque, ¿no?
Sí.
Ahora, desde aquel momento hasta hoy que estamos hablando, por supuesto que con la complicidad de los grandes medios que no han contado estas novedades, sin embargo hubo cosas para señalar en esa misma dirección que hablamos entonces, Gustavo, porque uh-huh. como vos bien sabés, en marzo del año pasado, hace muy poquito, hubo una sentencia del Tribunal Oral Federal número 2 donde, con todas las letras, dijo esto que ya sabíamos, se encubrió la pista siria.
Exacto.
Una sentencia condenatoria que, como al pasar, menciona lo grosero de que no se haya efectuado un seguimiento de Al-Qasar, por ejemplo, lo dicen los jueces, y condenan nada menos que a quien era el titular de los servicios de inteligencia del Estado, Uwan Sorregui, a su mano derecha, el represor Anchésar, también al juez de la causa, dos de los fiscales. Es decir, condenan a toda esta gente por haber perpetrado lo que el tribunal no pudo menos que llamar como una grave violación a los derechos humanos. Esa violación a los derechos humanos fue el encubrimiento. Ahora, lo sugestivo, lo escandaloso, pero no incomprensible, es que condenan al jefe de los servicios de inteligencia, condenan a un jefe policial como Castañeda, al juez federal, pero cortan ahí, es decir, toman todos esos episodios como si hubieran sido delitos individuales de un grupo de funcionarios.
Una patrulla perdida. Un grupito de locos.
Y un grupito de locos que condenan a una antictal, no se vean una buena veraja y cortan la dimensión política en un claro acuerdo de compromiso, porque si hubiesen ido hasta arriba, las pruebas peores.
Claro. Uh-huh. Horacio, fuiste uno de los muy pocos periodistas que cubrió el juicio por encubrimiento, que terminó siendo el encubrimiento del encubrimiento, con el Estado argentino a través del gobierno macrista retirándose del juicio como querellante, retirando a sus abogados, dejándolo morir de muerte natural, y ese juicio que esperó también un cuarto de siglo y que era uno de los más importantes de la historia judicial, se desangró y no sirvió absolutamente para nada. Sí, sirvió para encubrir el encubrimiento.
Exactamente, el verdadero encubrimiento, porque han logrado de un modo muy perverso instalar en la opinión pública que dicen que empezó con sangre, cosa que violenta no solo la ciencia jurídica, sino el sentido común. Sí. Un encubrimiento de un crimen se hace en los días posteriores, como efectivamente sucedió en las semanas posteriores, se prolonga en los meses posteriores, pero no comienza 20 años después con un memorándum y con todo este circo en el cual nos tienen instalado, pero han logrado que no hablemos de la masacre de...
Se nos corta la comunicación, Horacio, a ver si la podemos...
A ver
ahora.
Dale. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecto, dale.
No, lo que decía que lo que han logrado es instalar un ridículo sentido común, donde parece que el encubrimiento comenzó en los últimos años y no en los días posteriores a la masacre, como efectivamente fue, ¿no?
Uh-huh. Horacio, un gran abrazo. Gracias por todos estos minutos de tu tiempo, pero esencialmente por aquello de 2015, porque en aquel momento encontrar una voz que ponga un poco de claridad era muy complejo, era muy difícil, y nadie tiraba de la punta del ovillo. Nos quedábamos alrededor de lo que había sucedido ese 18 de enero y no podíamos entender que aquello era solamente el último capítulo. Un gran abrazo, Horacio.
Déjame un comentario más para reflexión.
Por favor.
No perdamos de vista que los tres grandes atentados a mi embajada de Río Tercero y su encubrimiento ocurrieron en gobiernos neoliberales, como para pensar, ¿no?
Sí,
un gran abrazo, Gustavo, y gracias a vos por estar siempre entre los pocos que no olvidan profundizar esta temática. Y felicitaciones por el merecido cargo.
Un gran abrazo, Horacio.
Adiós.
La verdad es que uno se mete en el archivo y tiene la necesidad de que vos, por lo menos, actives algunos disparadores. En la década del 80, Argentina era un proveedor de armas a Irán. Lo cuenta Luis D'Elía.
Hay una sociedad y una comunidad internacional ávida de saber la verdad de lo que pasó allí el 18 de julio del 94, y creo que la verdad se va abriendo paso a raudales, como muy bien señalaba usted. Ayer pudimos escuchar de boca del diputado Agustín Rossi el número de decreto y las permanentes operaciones que hubo entre el 82, 83 al 88, en momentos en que Irán tenía lo que ellos llaman la guerra impuesta con Irak por Estados Unidos, con Saddam Hussein, y uno de los principales proveedores de armas de Irán efectivamente era la República Argentina y el gobierno del doctor Alfonsín, que vendió una importante cantidad de armas a Irán, lo que deja abierta esas ventas de armas, cuestionan la presunta hipótesis que plantea el fiscal Nisman en la causa AMIA, porque uno habla con los iraníes dicen, ¿cómo nosotros vamos a hacer un atentado y en un país, un atentado de características militares y políticas como el de la AMIA, en un país nos ayudó a ganar la guerra con Irán? Y creo que, como dice la Presidenta de la República, nosotros más que un juicio o las discusiones sobre la formalidad de un juicio, lo que necesitamos es saber la verdad de lo que pasó allí, y creo que cuando la Comisión de la Verdad empiece a actuar, los móviles, la vergonzosa tarea de la CIA y el Mossad en el expediente, los cables de Wikileaks, los errores en los peritajes, bueno, los errores de procedimiento, va a quedar todo al desnudo. Por eso hay desesperación en algunos sectores, que lo que no quieren que se sepa es la verdad, Gustavo.
Material de enero de 2015 en Radio Nacional. Íbamos para atrás para poder explicar de qué se trataba el caso Nisman. Y apareció Juan Lavaqué. Juan Lavaqué era el defensor de Alberto Kanur Edul, quien estaba acusado de participar en la planificación del atentado a la AMIA. Y él va a contar, aparece a través de C5N, creo que está con el Gato Silvestre en aquel momento, hablando de quién trae el manual de estilo de la pista iraní en el año 2002. Y es un viaje de Miguel Ángel Toma a los Estados Unidos. Cuando regresa ya trae todo lo que después terminó diciendo Nisman vía Estiuso.
La conexión de la CIDE con la CIA, especialmente con la CIA, para el caso AMIA, data al menos de agosto, septiembre, octubre de 2002. Está en el diario La Nación de esa época, no es una suposición mía, están todos los datos ahí. En el gobierno del doctor de la Rúa se había cometido la imprudencia de revelar la identidad del jefe de la sección de la CIA en Buenos Aires, lo cual es un dislate total. Jamás se hace eso, ni con el peor de los enemigos. Estados Unidos había quedado muy resentido, la CIA en especial, y Duhalde, que quería la ayuda de Estados Unidos para arreglar con el Fondo Monetario Internacional, recibió la insinuación de que primero había que arreglar los tantos con la CIA. Lo mandó a Miguel Ángel Toma, que era el director secretario de la CIDE, a Washington. El diario La Nación publica que tuvieron dos días de muy amables conversaciones, pasearon en el yate de la CIA por el Potomac, etcétera, y como pipa de la paz, digamos, prenda de la reconciliación, la CIA le pidió a Toma que el atentado a la AMIA se redujera su investigación a un informe que la CIA había preparado con la colaboración del Mossad, textual, y que Toma aceptó. La George Tenet, que era el director de la CIDE, pidió a su vez que, como hombre de confianza de ellos, esto es muy importante, lo ha reconocido Toma en algún diario, como hombre de confianza de ellos, querían que manejara este informe exclusivamente el ingeniero Antonio Estiuso en la Argentina. De modo tal que Toma viene con el beneplácito del presidente, se supone.
Estamos hablando, reitero, año 2002.
Dos.
Y la CIA pide que sea Estiuso el que maneje esa información.
Tal cual, esto está corroborado. Lo toma Estiuso, lo traduce, porque estaba en inglés, lo traduce mal incluso, y se lo entrega adornado un poco con algún tema de la cosecha propia de Estiuso a Toma, y Toma se lo entrega a Galeano, que todavía estaba como juez. Estoy hablando del 21 de enero del 2003, consta en el expediente. Lo que pasa es que este informe se entrega con la condición de que sea estrictamente confidencial y que nadie pueda difundirlo. Las partes, como yo, porque defiendo al señor Edul en el tema AMIA, pude, una vez que me enteré que existía, pude verlo, leerlo, pero el fiscal Nisman me hizo firmar un acta por el cual me prohibía difundirlo.
¿Pero usted vio ese documento?
Yo lo he visto, lo he leído completo.
¿Y qué decía? ¿Se puede saber?
Es un documento lleno de fantasías, como todo lo que hacen los servicios de inteligencia. Por ejemplo,
de la CIA, reiteramos. Estamos
de la CIA, y dice que es con la colaboración del Mossad. O sea, el núcleo central de la investigación, entre comillas, lo hace la CIA norteamericana. Y ahí donde están el testimonio de estos dos terroristas iraníes escapados de Irán y escondidos y pertrechados por la CIA en una base militar secreta que está en Irak. Esto lo ha revelado el señor Winner, el cronista de la historia de la CIA, que ha escrito un libro bajo el título de Legado de Cenizas, queriendo significar que la CIA la han destruido. Entre otras muchas cosas que revela, es que como estos dos terroristas, Estados Unidos mantiene en límite entre Irak y Irán 3.000 terrorista de un grupo llamado Mujahidines del Pueblo, el MKO, sí, su sigla en inglés. Estos dos señores los usa la CIA como si fueran testigos válidos y en base a sus declaraciones acusa a Irán. Esto es lo que repite el doctor Nisman después, como si fuera la Biblia. Simultáneamente ese informe
pero
dice...
¿Pero cuál era el interés? A ver, volvamos, y esto es muy importante lo que usted está revelando. Esto por primera vez se está revelando, lo está diciendo el doctor. ¿Este informe confidencial está en el expediente?
Ese informe confidencial está en el expediente, pero desglosado. Desglosado quiere decir que no está inserto en una carpeta del expediente porque es secreto. Entonces está en una carpeta aparte, en un cajón determinado, y usted tiene que pedir autorización por escrito, al fiscal tenía que pedirle, para que le permitiera leerlo.
¿Y cuál era el interés de la CIA de plantar una... porque lo que usted, de su relato muy pormenorizado, está indicando como que la CIA con el Mossad tenían la idea de plantar una teoría, una hipótesis de cómo había sido la explosión de la AMIA?
Se llama en la jerga de ellos atentado de falsa bandera. Este atentado se lo atribuimos a fulano porque lo queremos perjudicar.
Recuerda Juan Lavaqué que el 18 de julio de 1994, día del atentado a la AMIA, el ministro del Interior, Rukauf, se encontraba en Estados Unidos. Y ese mismo día recibe órdenes de qué hay que decir a partir de ahora.
Desde el primer día del atentado, el doctor Rukauf, ministro del Interior, estaba en Washington, en la embajada nuestra, y recibió él, porque el embajador nuestro le pasó el teléfono, una llamada del Departamento de Estado el mismo día del atentado a la AMIA. Pero mire, si un Estado, oficialmente, su Departamento de Estado, le transmite oficialmente a la embajada argentina, lo recibe el ministro del Interior de la Argentina, Rukauf, a las 2 horas del atentado, que fue Irán, significa que lo tenían todo preparado para inculpar a Irán.
Doctor Rukauf, nos está usted escuchando. Bueno,
no puedo decir buen día,
¿verdad? No, yo tampoco le puedo decir buen día, estamos todos
aquí. Qué día terrible, ¿no?
Sí, no sé qué información ha recibido usted por la vía de gobierno.
Bueno, yo hablé naturalmente con el presidente a primera hora, en cuanto nos enteramos del tema, y lo que hay es las medidas que ustedes ya conocerán, de cierre de fronteras y puesta en alerta de todo el mundo, ¿no? Ahora, después que un drama así ocurre, seguramente va a venir todas las preguntas que uno se tiene que hacer sobre una locura homicida de esta característica. Acá estábamos justamente, yo estoy en las Naciones Unidas, en una reunión preparatoria de la conferencia de población, donde estamos discutiendo todo lo que son las políticas de defensa de la vida, y en el medio de esto aparece esta muestra demencial que asesina, ¿no?
Recién estábamos en diálogo con Jerusalén, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tratábamos de formularnos una pregunta a la que, bueno, obviamente solo conjeturas hoy por hoy podían dar respuestas. ¿Por qué Buenos Aires sería el sitio elegido para llevar adelante el segundo atentado más grande, más grave en décadas fuera del Estado de Israel? ¿Por qué sería Buenos Aires?
La verdad que yo no tengo una respuesta a su pregunta. Hay algunos homicidas que tienen tanto odio que lo pueden expresar en cualquier lugar, ¿no? Además, hacerlo en una mutual es aún más terrible, ¿no? En un lugar donde se va a buscar la defensa aún más de la vida.
Esto mismo lo repite Shimon Peres, que era el primer ministro israelí, y el señor Yitzhak Rabin, que lo asesinan un año después, que era el presidente, lo confirman a la tarde, diciendo fue Irán, fue el Hezbollah. Es decir, desde el primer día, y esto es lo que yo le he demostrado a la doctora Gil Carbó.
Claro, usted lo denunció en diciembre.
En diciembre. Es decir, yo lo denuncié cuando había otro Nisman, discúlpenme. Sí. Nisman, mientras estuvo con vida, fue el victimario de gente inocente porque siguió este informe y por ese motivo inculpó a gente inocente.
Y según lo que usted está comentando, Nisman entonces siguió ese mismo informe que en el año 2002 le habían entregado a Toma, vía Estiuso.
Exacto.
Y se había...
El mismo, lo tuvo Galeano muy poco tiempo porque después
lo destituyeron por
el soborno. Lo tomó el doctor Canicoba Corral, pero recuerde que en el 2004, al promedio de 2004 creo, lo nombran al doctor Nisman fiscal general y instructor delegado. Esto sí. Significa que la instrucción, en lugar de hacerle el juez de instrucción, le delega a Nisman y pasa a ser más que un fiscal, un instructor delegado. De modo tal que el poder se lo dan a Nisman en este momento. Acá hay culpas compartidas. ¿Quién, por qué acepta, toma este informe de la CIA? ¿Por qué lo mandan acá? ¿Por qué Canicova Corral lo permite sabiendo? Ellos han leído ese informe que yo recién en noviembre...
Bueno, muchos han preguntado estos días cuál era la verdadera actitud, actuación de Canicova Corral, ¿no? Que era el juez de, y es el juez de la causa, ¿no?
Esto lo sabe la Cámara de Apelaciones, Sala 1, que es la que interviene cada vez que yo apelo. Lo saben porque se lo he relatado punto por punto. Lo que no puedo relatarle, porque me lo había prohibido el doctor Nisman, era el contenido de ese informe, pero yo sabía que existía ese informe.
La Baqué le pide a Nisman, porque nunca apareció ningún resto del motor, bueno, excave frente a la puerta de la AMIA. Nisman se niega. Cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en las obras del Maldonado, compra unos sensores y no había que excavar para ver qué existía a 20 metros de profundidad, le vuelve a decir, utilice los sensores. Nisman se niega. Y la Baqué le hace juicio por traición a la patria en diciembre de 2014 a Nisman. Bueno, todo eso hay que recordarlo. Hay que ir a finales de los 70, principios de los 80, y de ahí para adelante, lentamente, ver este entramado, este ajedrez tan particular de la política internacional que se desarrolló en la República Argentina, como contaba Horacio, vía atentado a la embajada, Río Tercero, y atentado a la AMIA. Miriam, ¿qué va a pasar esta tarde cerquita del Colón, en el marco de un acto que la verdad fue como una especie de escándalo político a lo largo de la semana, con todos los que dijeron no y los que dijeron sí?
Bueno, justamente hoy a la tarde, a las 18 horas, va a haber una movilización en la Plaza del Vaticano, que está frente al Teatro Colón. Raro igual el lugar, porque no es tribunales, no, bueno, es ahí.
Se ha elegido ese.
Sí, un lugar...
como propio.
Claro.
Vamos a elegir un lugar propio.
Por parte de, sobre todo, de dirigentes de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, porque fue convocado por Patricia Bullrich, una de las últimas personas que tuvo contacto en vida con el fiscal Alberto Nisman vía telefónica. Obviamente eso ella misma lo reconoce. Luego también se han sumado a esta convocatoria Elisa Carrió, Fernando Iglesias, Cristian Ritondo, todos dirigentes de Juntos por el Cambio, y eso alejó a la comunidad judía de esa movilización, porque obviamente tiene un trasfondo político partidario, ese pedido de justicia. La familia del fiscal tampoco va a estar presente en esa marcha, ni las autoridades de la DAIA, ni de la comunidad judía, ni la familia del fiscal, porque su madre va a ir mañana a un acto que van a realizar en el cementerio de La Tablada, cuyo orador o guía espiritual va a ser el rabino Sergio Bergman, que va a hablar allí en una... Bueno, obviamente recordando la vida del fiscal como tradición de la comunidad judía, va a estar su madre, las hijas y la ex esposa de Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, están de viaje y obviamente decidieron no estar presentes en este quinto aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Así que bueno, son dos actos, hoy a la tarde un acto bastante partidario, aquí en Capital Federal, que se va a replicar en otras ciudades. Por ejemplo, convocaron en Punta del Este ir a la estatua de la mano que está allí en Playa Brava, en Italia, en París, en Toronto, bueno, en distintos lugares donde han convocado a una movilización, y este acto homenaje a Nisman que va a ser justamente en el cementerio de La Tablada mañana, que es obviamente un recordatorio, como se suele hacer, de la muerte de una persona. Y otro dato para sumar a esta semana es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su primer viaje al exterior como jefe de Estado, va a viajar este miércoles a Israel, porque va a participar allí del Foro Internacional de Líderes en conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo, que se va a realizar justamente en Jerusalén. Bueno, una decisión del presidente de la Nación de ir en su primer viaje al exterior de Israel. Tiene otros previstos para este mes, que después, si querés, podemos decir, porque también va a estar en el Vaticano, justamente, pero bueno, es algo que también dejó un poco a la comunidad judía pensando, ¿no?, en esta decisión del primer viaje de Alberto Fernández.
Mientras algunos lo que hacen es construir sentido a través de los medios de comunicación del Poder Real, quizás uno de los grandes objetivos periodísticos de la radio pública sea amplificar los límites del pensamiento crítico. Bueno, para eso vos tenés que tener elementos. Nos vamos para atrás, profundizamos, un par de termos de mate por ahí mientras nos estás escuchando y rebobinás para poder entender muy bien qué fue lo que sucedió en aquel enero 2015.